Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes 29 de agosto. Sí, lunes, comienzo de semana. Un lunes muy, muy, muy lunes, sobre todo para aquellos que estáis, recién regresados de las vacaciones y que además hoy habéis vuelto al trabajo. Que has tardado así como media hora, entre media hora y una hora, para intentar recuperar la contraseña, porque un verano más se te ha olvidado. Y dices, no, esta es la última vez que me pasa, la voy a apuntar en un sitio. No, siempre pasa lo mismo. Puede que hoy sea el día de más trabajo para el informático de la empresa, casi seguro. Dos cafés más para compensar el madrugón al que ya no estabas acostumbrado. Una pequeña charla de novedades con los compañeros y, hombre, pues a esta hora de la tarde la cosa ya no parece tan terrible, ¿no? Que más que síndrome post-vacacional, a mí me parece que quizá el término más adecuado para expresar cómo nos podemos sentir hoy, cómo te puedes sentir tú que acabas de volver, es el de melancolía. Porque ¿quién no va a echar de menos las mañanas de playa, los atardeceres frente al mar, la libertad de horarios, el tiempo tranquilo, tiempo para los amigos, para la familia, para los libros, ese slow-mo que ahora se ha puesto tan de moda, este término que apela a todo lo que no es ni prisa, ni estrés, ni agobio? Hombre, ¿cómo no lo vamos a echar de menos? Y encima vuelves y ¿con qué te encuentras? Pues que aunque la luz sigue en máximos, hoy pagamos la electricidad a 423 euros el megavatio hora, con la subida tremenda del Euribor, que sigue desbocado y te está encareciendo y bastante la hipoteca, con los carburantes, que sí habían bajado un poco, pero que ahora vuelven a estar igual de caros, y con los gastos de la vuelta al cole de los niños, que además también han subido por culpa de la inflación. Bueno, te iba a decir eso de que tampoco es un lunes tan malo, porque teníamos un acontecimiento, y de hecho lo tenemos, ¿no? Simplemente se ha retrasado, verdaderamente histórico, y es que vuelve a empezar la carrera espacial hacia la Luna 50 años después de la última misión Apolo, es decir, del último cohete tripulado a la Luna. Que no me estoy refiriendo y no nos referimos a la primera vez que llegó el hombre a la Luna. Es que después hubo más misiones Apolo. Es que el hombre siguió llegando a la Luna. Lo que pasa es que un buen día, hace 50 años, sobre todo por cuestiones económicas, se abandonó el proyecto. Y hoy era el día que se iniciaba esa recuperación. La cápsula Orión tendría que estar justo en este momento ya dirigiéndose hacia la Luna, pero un fallo en un motor. Esto es una cosa bastante habitual, tampoco es tan raro, ha hecho que se retrase, entraba dentro de lo previsto, un posible retraso, hasta el próximo, en principio, 2 de septiembre, que es cuando se producirá el lanzamiento. Es, como digo, el primer paso de lo que será la misión Artemisa 1, y el objetivo de esta misión Artemisa es, sí, volver a poner un pie en la Luna, que en este caso será, por cierto, el de una mujer, y será en el año 2024. La verdad es que es difícil no estar pendiente de un hito histórico como este. Volver a pensar en la Luna, soñar por un momento, ¿no?, en llegar a la Luna, que tampoco es mal para empezar un lunes como este. Pero como te estamos contando, esta misión además es que servirá para probar las capacidades del cohete SLS, el más potente construido hasta la fecha y con casi 100 metros de altura, y de esa cápsula Orión, en el que será un viaje hasta la Luna de ida y vuelta de 42 días de duración. Bueno, es el primero de otros dos que sí estarán ya tripulados. El hombre, como digo, vuelve a la Luna con la intención de quedarse, como nos contaba en COPE José Moreno, ingeniero jefe de la fase de diseño preliminar de Artemisa 1. No escuchamos las palabras de José Moreno.
Se quiere desarrollar, se está desarrollando ya, de hecho, una nueva estación espacial, como la Estación Espacial Internacional aquí que tenemos en órbita baja de la Tierra, pero esta vez en órbita alrededor de la Luna, desde la que los astronautas subirían y bajarían y subirían, a la Luna muy frecuentemente, ¿no? De ese modo, pues pueden pasar grandes periodos de tiempo, meses, en el entorno lunar, haciendo misiones y explorando la Luna.
Por cierto, que por primera vez la Agencia Espacial Europea, la ESA, es protagonista al 100% también de esta misión, y hay muchos científicos y muchos ingenieros españoles trabajando en esta misión. De hecho, en unos instantes aquí en la tarde conocemos a otro de ellos. Y sube a nivel 2 de peligrosidad el incendio forestal que se mantiene activo en el campo de tiro y maniobras del Teleno, en Lugueyo, en Somoza, León. Un total de 126 militares y 49 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias trabajan para sofocar las llamas. No han entrado medios aéreos ni otros terrestres, ya que se trata de un campo de tiro con proyectiles, lo cual lo hace muy peligroso. Proyectiles que están explotando, como nos confirmaba en Mediodía COPE Luis Martínez, brigadista que participa en las tareas de extinción.
De hecho, hay muchos y se oyen frecuentemente desde la zona en la que estamos, se oyen explotar. Ahora mismo no, porque ha llovido y ha bajado bastante la intensidad, pero durante el día, la tarde de ayer y la noche, pues sí que se han oído.
Y la planta de Opel en Figueruelas anuncia otro parón en sus dos líneas de producción debido a la falta de componentes. Será desde el turno de noche de este martes hasta el turno de mañana del sábado. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Lo ha anunciado precisamente este lunes a través de un comunicado la dirección de la planta de Opel del grupo Stellantis. Es un nuevo parón en la producción que se va a iniciar en el turno de noche de este martes y finalizará en el turno de mañana del próximo sábado. El motivo, una vez más, es que se ha visto obligada esta planta en Zaragoza a cancelar la actividad en sus dos líneas de producción debido a la falta de componentes. Así lo ha confirmado la propia compañía. Hay que recordar que el pasado jueves se paró la producción por los mismos motivos en 5 turnos, el de la noche del jueves, el de la mañana y la tarde del viernes, el turno de mañana del sábado y el de esta pasada noche de domingo.
Y AV Millán y Cavani son los nombres del día en el deporte. Luis Munilla.
El delantero del Barça, porque esta madrugada ha sufrido un robo a punta de pistola en su casa, llegando a ser agredidos él y su mujer en presencia de sus hijos. Los ladrones se han llevado joyas, todavía no están localizados, y el Barcelona ha puesto a disposición de la familia psicólogos. Es la segunda vez que le roban en sus 8 meses en la ciudad condal. El otro protagonista es por otro motivo, Edinson Cavani, que ha llegado a Valencia para firmar con el conjunto Che. El veterano delantero ha sido recibido como un ídolo y ha hablado así a su llegada.
Quería estar aquí, jugar en España, y bueno, y Valencia ha apostado por mí. La verdad que es una de las cosas que lo he dicho anteriormente. No tiene que ir donde lo quieren, donde realmente le demuestran el cariño, porque en realidad uno vive de eso, de la fuerza de la gente, del cariño del club, de todos, así que te venimos con muchas ganas y con mucha ilusión de que salga todo bien.
Precisamente el Valencia cierra hoy la jornada 3 de Liga con el partidazo en Mestalla ante el Atlético de Madrid, que hoy, por cierto, ha hecho oficial la salida de Lodi y está cerca de oficializar también la llegada de Reguilón. Tenemos tiempo de juego en COPE desde las 8, porque a esa hora arranca el Cádiz Athletic de Bilbao y luego a las 10 el Valencia Atlético de Madrid. Y además, hoy arranca el US Open de tenis con 6 españoles en liza. Será mañana cuando debuten Nadal, Alcaraz, Muguruza y Badosa.
Sigues en la tarde de COPE. Pues sí, hasta hace poco más de una hora todos teníamos puestos los ojos en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Y la verdad es que no es para menos. El hombre volvía de nuevo a la Luna 50 años después de la última misión tripulada, a un satélite que no hemos vuelto después de que se cerraran todas las misiones Apolo. Bueno, era el primer paso, en realidad, ¿no? Este cohete, que hoy debía partir, es el más potente jamás construido, con 98 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 30 plantas, y durante 42 días iba a realizar un viaje de ida y vuelta. Un primer reconocimiento para, eso sí, después ya llevar tripulantes, lo que tiene que poner en la Luna a, bueno, pues el próximo hombre, que en realidad será una mujer, y según todo lo previsto, tendría que ser en el año 2024. Así que este vuelo era fundamental, un vuelo de reconocimiento para saber si todo iba bien. A ver, se ha aplazado. Problemas técnicos han obligado a retrasar el lanzamiento a última hora. Pero bueno, la próxima fecha es el 2 de septiembre. Hay que decir que minutos antes de comenzar las operaciones de lanzamiento, porque lógicamente justo a esta hora no nos podía atender de ninguna de las maneras y no nos puede atender tampoco ahora, porque tiene que estar precisamente analizando todo lo que ha ocurrido con ese motor que ha dado problemas, es Pedro José Raiz. Pedro José Raiz es ingeniero aeronáutico español, participa en la misión Artemisa 1 dentro de la Agencia Espacial Europea y, como digo, hemos tenido la oportunidad de hablar con él cuando estaba empezando prácticamente la cuenta atrás, un poco antes de empezar la cuenta atrás para el lanzamiento, porque, como digo, era imposible hacerlo justo en estos instantes. Pedro José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, la pregunta que nos hacemos todos, de todas formas, para empezar es ¿por qué? ¿Por qué volvemos a la Luna 50 años después de la última misión Apolo?
Pues quizás ante esa pregunta mi respuesta sea otra pregunta, que es ¿por qué hemos tardado tanto? Porque algo que logramos hace 50 años para mí es un poco triste como ingeniero aeronáutico, es decir, que hace 50 años logramos llegar a la Luna y hemos tardado tantísimo tiempo en volver a la Luna. Creo que es un hecho muy importante poder volver a la Luna, porque demuestra que no hemos perdido esas capacidades que teníamos hace 50 años y que estaremos un paso más cerca de volver a Marte. Quizás la nueva situación con las empresas privadas empujando para obtener más logros en el mundo espacial es lo que ha motivado esta nueva carrera espacial, por así decirlo, que no se veía desde los tiempos de la Guerra Fría.
¿Y es imprescindible ir a la Luna para tener alguna oportunidad de ir después a Marte?
Sí, realmente sí. Necesitamos ser capaces de establecer una base fuera de la Tierra para poder demostrar que somos capaces de llegar a Marte. Al final, la Luna es el cuerpo celeste que tenemos más cerca. Tenemos relativa facilidad para llegar a ella, muy relativa. Y para plantearnos ir a Marte, que es un planeta que está súper lejos, solo las comunicaciones tardan 8 minutos en llegar y volver. Establecer una base en la Luna es altamente recomendable y casi, yo diría, imprescindible para poder plantearnos retos mayores.
Pedro José, cuando los oyentes de la tarde estén escuchando esta entrevista contigo, el cohete Orión tiene que estar camino ya de la Luna. Esperemos que así sea, porque todo haya ido bien y no haya sido necesario abortar ese despegue. ¿Qué podría hacer que la misión no saliera hoy?
Pues hay bastantes aspectos, desde algún pequeño fallo técnico no previsto dentro del cohete. Al final es un sistema súper complejo con muchísimos componentes y elementos lleno de combustible, de oxígeno, hidrógeno líquido. Al final, como decían los astronautas del Apolo, es como ir encima de la bomba más grande del mundo. Entonces es muy complicado. Hay muchas cosas que pueden salir mal a nivel técnico, y luego también hay otro factor, que es el tiempo, la meteorología. Si no tenemos las condiciones idóneas para poder realizar el lanzamiento, entonces no podremos realizarlo. Entonces, no solo dependemos de nuestra capacidad técnica, sino también de lo que la meteorología quiera o no quiera dejarnos hacer.
El lanzamiento de este cohete, del Orión, es el primer paso fundamental de todo lo que vendrá después en esa misión Artemisa para que finalmente los astronautas puedan volver a pisar la Luna, en principio en el 2024. Además, como sabemos, en esa misión habrá por primera vez una mujer. Pero ¿cómo es este cohete Orión? ¿Qué tiene de especial? Cuéntanos cómo es Orión.
Bueno, para puntualizar, Orión es la cápsula con el módulo de servicio y de tripulación. El cohete es el SLS y efectivamente es un monstruo. Es el mayor construido en la historia en términos de capacidad de empuje. Alto, es un poco menos alto que el Saturno V en esta versión. Cuando se desarrolle la versión avanzada, el módulo 1B será más alto que el Saturno, pero por ahora es un poquito más bajo, casi 100 metros de altura.
Eso te iba a decir. ¿Eso es como un edificio de cuántos pisos?
Pues de unas 30 plantas, más o menos.
Es una barbaridad, ¿eh?
Es una barbaridad, es monstruoso. Y yo, que tuve el año pasado la oportunidad de ver cuando lo estaban integrando y de ver la torre de lanzamiento desde abajo y de caminar por la superficie de la torre, es una escala que solo te das cuenta cuando estás ahí, porque lo ves de lejos y como está todo despejado, uno no es consciente de la magnitud del cohete.
Tiene que ser un cohete súper potente. ¿Con cuánto combustible? Es decir, explícanos, para los que no entendemos, si solo vemos ahí en la plataforma de lanzamiento, vemos ese cohete gigantesco, que tú me has dicho muy bien, una cosa es el cohete y otra cosa ya es la cápsula, ¿no? Que es Orión, que es la que se tiene que poner en órbita, entiendo. Explícanos un poco la diferencia y cómo son los pasos, lo que va a ocurrir, lo que ha ocurrido ya, pero que tú nos lo vas a contar ahora con antelación.
Sí, pues básicamente es un cohete se puede considerar de tres etapas, donde tenemos el módulo central, que es el que tienen los tanques de oxígeno e hidrógeno líquido, y cuatro motores RS-25 reutilizados del Shuttle. Pero reutilizados quiere decir reutilizados realmente. Es, uh-huh. Los motores que estamos usando han volado al espacio antes en los distintos Shuttle. Anexa a la etapa principal hay dos cohetes de estado sólido, dos boosters de estado sólido, que se van a desprender primero. Una vez hayan consumido todo su combustible, se van a desprender. Entonces, la etapa central seguirá consumiendo el oxígeno y el hidrógeno líquido hasta llegar a órbita. Y ahí también se va a separar. Y nos quedamos con la etapa superior, el ICPS, que es la etapa superior que nos va a poner rumbo a la Luna. Inicialmente, una vez que estemos en órbita, se va a realizar una maniobra de subida de perigeo, de incremento de perigeo, que lo que va a hacer es aumentar el radio de la órbita de la cápsula y la etapa superior alrededor de la Tierra, y posteriormente se va a realizar un encendido más largo, que es para inyectar en órbita de tránsito lunar. Y ahí, una vez se haya producido esa ignición, ese encendido, la etapa superior se va a separar ya también, y se quedará lo que es el módulo Orión, con su módulo de mando y su módulo de servicio, el módulo de servicio europeo. Es lo que va a ir a la Luna, y una vez llegue a órbita lunar, una vez llegue a la Luna, va a establecer una órbita lunar distante, en lo que va a permanecer durante un tiempo. Va a hacer el paso más cercano que va a hacer sobre la Luna, es a una distancia de unos 100 kilómetros, y después de unos días orbitando, va a hacer un encendido para ya volver a la Tierra.
¿Cuánto tarda en llegar a la Luna y ponerse a esa distancia mínima de 100 kilómetros, es decir, y orbitar alrededor de la Luna?
Pues inicialmente las misiones Apolo tardaban menos porque la intención era distinta. En esta misión lo que estamos haciendo es tratar de hacer demostración, y vamos a tardar unos 6 días en llegar a la Luna. A partir de ahí ya estará orbitando alrededor de la Luna con esta órbita distante, y después de hacer todas las maniobras y todos los experimentos previstos, volverá a la Tierra. La duración total de la misión son unos 42 días.
42 días. ¿Cuál es el objetivo principal de esta misión, de este comienzo de la misión Artemisa con esta cápsula, con Orión?
Sí, pues los principales objetivos es demostrar que tanto el cohete como la cápsula son viables para poder seguir con la exploración lunar y dar paso a las siguientes misiones. Esto, entre otras maneras, se hace a cabo probando que la cápsula es capaz de reentrar. Uno de los principales objetivos de la misión es demostrar que el escudo térmico que va incorporado en el módulo de mando es suficiente o es viable para permitir la reentrada de forma segura del módulo de tripulación y recuperar en el futuro los astronautas que vayan dentro.
Esta es la parte fundamental, es decir, la reentrada. Es decir, lo más delicado una vez que esté arriba va a ser la reentrada, ¿no? De nuevo en la atmósfera y la llegada a Tierra.
Efectivamente, es la parte crucial de la misión. De hecho, no hay ningún vehículo existente ahora mismo en el mundo que sea capaz de realizar una reentrada de las características que requiere volver de una órbita lunar. Entonces, esta primera misión, el principal objetivo por encima de todos, es demostrar que ese escudo térmico puede proteger a la cápsula y podemos reentrar de forma segura. Además de eso, hay más objetivos, y dentro de la cápsula, aunque no vayan astronautas, van maniquíes que van principalmente instrumentados para medir la radiación. La radiación en el espacio es un elemento crítico, entonces tenemos que asegurarnos que los astronautas están protegidos para poder sobrevivir a los viajes. En este caso no interplanetarios, porque no vamos a otros planetas, pero sí hacia nuestro satélite.
Pedro José, tengo una curiosidad sobre esto que has contado, y que una de las cuestiones fundamentales es probar que el escudo térmico de esta cápsula Orión realmente no tiene ningún fallo y puede reentrar tranquilamente a la atmósfera y, por tanto, traer de vuelta a los astronautas cuando estén ahí. Pero esto en realidad, ya se hizo con las misiones Apolo y tenemos 50 años más de tecnología, ¿no? Entiendo que de tecnología superior. 50 años después hemos ganado mucho en tecnología y sin embargo tenemos que volver a probar la capa térmica, ¿no?
Efectivamente, pero hay que tener en cuenta que la cápsula es distinta, las dimensiones son distintas, los procesos de fabricación son distintos, entonces realmente aunque tengamos la experiencia y aunque hayamos hecho esto previamente, tenemos que volver a demostrar que todo elemento nuevo que se hace funciona.
Por
eso tenemos que volver a hacerlo, aunque ya lo hubiésemos demostrado antes, porque son elementos distintos al final.
¿Qué parte del proyecto está haciendo la Agencia Espacial Europea? ¿En qué parte participáis vosotros? ¿En qué parte participas tú, Pedro José?
Pues la Agencia Espacial Europea, principalmente, lo que hacemos es proporcionar el módulo de servicio europeo, que es como se llama, el ESM, European Service Module, a la NASA para poder hacer la misión. Este módulo es básicamente el corazón de la misión, porque es el que proporciona tanto la propulsión como el control térmico, como la potencia, como los consumibles, que son el oxígeno y el agua, para el módulo de mando. Sin el módulo de propulsión, la cápsula no podría ir y volver de la Luna. Entonces, es una de las cosas que es muy, muy importantes, es que esta vez no es la NASA que está haciendo una misión para ir a la Luna y nosotros vamos, por así decirlo, de paquete, como si fuésemos detrás en la moto. No, esta vez somos parte imprescindible para la misión.
Sois protagonistas. De hecho, por lo que me contabas antes cuando me dijiste lo que no entiendo es por qué hemos tardado tanto en volver, es una de las cuestiones que te impulsó a ti a ser ingeniero aeronáutico, a lo mejor, la posibilidad de participar en algo como esto, de decir, podemos volver a la Luna y yo quiero estar ahí.
Efectivamente, yo desde pequeñito siempre me gustó jugar con los Legos y hacer cohetes e imaginar y ¿por qué no? O sea, uno siempre tiene que soñar con cosas grandes. Yo, mi camino para llegar aquí quizás no fue de lo más común, porque estuve trabajando en otras cosas que no tienen nada que ver con el espacio antes, pero el sueño de un niño de poder participar en una misión a la Luna ahora se ve realizado y sí, desde luego para mí ese poder volver a la Luna es algo que me motivó claramente a hacer mis estudios.
Qué bueno. Oye, una última cosa. ¿Cuál es el momento más delicado? Es decir, ¿tú cuándo lo vas a pasar peor? ¿Los momentos previos al lanzamiento, que son de muchos nervios, a ver si finalmente puede lanzarse hoy y no hay problemas técnicos de última hora que retrasen o paralicen la cuenta atrás o el tiempo? ¿Los momentos en que ya ha despegado, pero tienen que producirse, como decimos, todos esos desprendimientos hasta que finalmente la cápsula Orión está ya prácticamente en órbita hacia la Luna? ¿Cuál es el momento más delicado?
Pues mira, profesionalmente, porque yo soy ingeniero de propulsión y soy uno de los ingenieros responsables de la propulsión del módulo de servicio, para nosotros uno de los momentos más críticos es entre 1 y 2 minutos después del lanzamiento, que es cuando vamos a realizar lo que se llama el priming del sistema de propulsión, que es básicamente abrir las válvulas y preparar todo el sistema para poder hacer los encendidos posteriormente. Y ese es uno de los momentos críticos, porque si algo falla ahí, tendremos que empezar a ver cómo podemos solucionarlo.
Bueno, pues Pedro José Herraiz, ingeniero aeronáutico español, forma parte a través de la Agencia Espacial Europea de la misión Artemisa 1. Y como decías tú, ahora, esta vez, sois protagonistas de la misión que quiere llevar de nuevo a hombres, también a una mujer, como sabemos, en el 2024 ya a la Luna. Este es el paso previo. Como tú dices, es un sueño. El sueño está ahí. Enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias y esperemos que todo vaya bien.
Seguro que sí, gracias.
De acuerdo.
Pues como digo, es la charla que teníamos con Pedro José Herraiz, este ingeniero aeronáutico español, que creo que nos ha explicado las cosas muy bien. Esto era un rato antes de que comenzara la cuenta atrás para el lanzamiento, que luego ha sido aplazado por cuestiones técnicas en, algunos problemas en alguno de los motores. Aún así, bueno, esperemos que puedan ser solucionados. La próxima fecha prevista de lanzamiento, al menos a priori, a no ser que el problema sea bastante más grave, es el 2 de septiembre. Y entonces Pedro José, entre otras cosas, aparte de hacer y continuar su trabajo, podrá cumplir ese sueño. Bueno, escuchando la conversación y la entrevista, ha estado también nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Por qué han pasado 50 años y no hemos vuelto a la Luna?
Bueno, pues porque parece que, fíjate que Norman Mailer ya escribía apenas unos minutos después de que los primeros astronautas pisaran la Luna por primera vez, Colin Aldrin y sus colegas estuvieron por primera vez allí en la Luna, pues escribía que ya la moda había pasado. Que ya el interés de la humanidad porque un hombre pisara la Luna ya se había conseguido. Y a partir de ahí todo sería enfriarse poco a poco ese entusiasmo universal. Bueno, quizá él se exageró un poco, pero sí es verdad que una vez conseguido ese hito político, estratégico y científico, pues todo ha ido como, bueno, pues que nos hemos acostumbrado, la humanidad se ha acostumbrado a que haya seres humanos pisando la Luna y ya no ha vuelto a haber el interés ni político, ni económico, ni por desgracia científico en algunos casos, para devolver a un ser humano a la Luna. Ahora se ha vuelto a poner en marcha y esperemos que esta vez pues volvamos a pisar de nuevo nuestro satélite.
Hombre, 50 años después ya nos hemos desacostumbrado. Yo creo que ya tenemos ganas otra vez. Déjame que salude a Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay algo que te haya sorprendido de la charla con Pedro José Raiz, con el ingeniero?
Bueno, lo que me ha llamado la atención es como la que en cierta manera tú lo imaginas, pero la complejidad, ¿no?, del el desafío técnico, todos esos elementos que tienes que tener en cuenta y además lo que tú puedes controlar, digamos, técnica, mecánicamente, y luego también las cuestiones del clima, de lo que pueda ocurrir, ¿no? Una cosa que con esta duda de los 50 años, ¿no?, en los que de repente no hemos querido volver, hay un libro reciente que se llama La sociedad decadente, de Ross Douthat, y entonces uno de los ejemplos que cuenta de falta de ambición, ¿no?, y de espíritu de descubrimiento, decía eso, llegamos a la Luna y luego no hemos querido volver, ¿no? Y lo ponía como metáfora y también como síntoma de, pues casi de una especie de civilización que se había vuelto menos afán de los descubrimientos.
Menos exploradora, menos, no sé, sí, es posible, pero también, como dice Jorge, quizá porque una vez que conseguimos algo se va la novedad y ya no nos hace gracia, y también la cuestión económica, que es muy importante. También el hecho de que no hubiera una especie de competencia, ¿no?, esa guerra fría, esa competencia extrema entre Estados Unidos y la Unión Soviética por llegar el primero, que me imagino que hizo que todo se acelerara. Y de repente se ralentizó. De todas formas, Jorge, la pregunta que yo le hice a Pedro José, a mí me resulta llamativo que en estos 50 años tampoco se ha avanzado tanto tecnológicamente en esa cápsula que debe llevar en el 2024 a los astronautas a la Luna, o se ha avanzado más de lo que a mí me parece.
Se ha avanzado mucho en muchos aspectos, en aspectos que antes eran impensables. Fíjate en todo lo que es la telemetría, todos los aspectos digitales, la capacidad de procesamiento de datos, la inteligencia artificial, que no estaban presentes en el primer lanzamiento a la Luna. Se suele decir, un poco exageradamente, que un ordenador de hoy en día o un teléfono móvil de los que llevamos tiene más capacidad de computación de lo que tenía toda la NASA prácticamente para poner la nave Apolo en órbita en su momento, ¿no? En eso se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho en el conocimiento tecnológico del lanzamiento. Posiblemente en el conocimiento más hardware, más estructural, es en lo que no se ha avanzado, entre otras cosas, porque no hemos probado. Y él lo decía, Pedro José, no sabemos cómo van a funcionar máquinas que nunca hemos puesto en el espacio en 50 años, con nuevos materiales, con nuevos sistemas de construcción, con nuevos planos. Esta misma nave, que la SLS, que acaba de posponer su lanzamiento hasta el viernes, esperemos que el viernes ya sea el definitivo, nunca había superado una prueba de llenado de fuel completamente, de combustible completamente. Nunca lo había hecho. Es la primera vez que se hacía. Y por lo tanto es esperable que haya problemas, datos desconocidos, sorpresas y dudas que hagan que se paralicen los lanzamientos, porque en el fondo estamos volviendo a ser pioneros. Estamos poniendo en el espacio una tecnología que hasta ahora no ha volado jamás.
Daniel, querías decir algo, creo, antes.
No, pensaba que, como ahora decías, esa idea de la Guerra Fría, ¿no? Que es cuando se estimula, y me llama la atención que ahora que estamos muchas veces hablando de una nueva Guerra Fría y que haya una especie de reactivación quizá de la carrera espacial, ¿no? Me parece que es una paradoja histórica bastante curiosa.
Lo es, sin duda. Y a lo mejor, nunca se sabe, algo tiene que ver también, vete tú a saber. Bueno, pues estaremos pendientes en este caso de esa próxima fecha, si nada lo impide, si el problema no es demasiado grave, que será el viernes, el 2 de septiembre, cuando volvamos otra vez sobre esta historia, volvemos a recordar que hace 50 años que se clausuró la misión Apolo y por lo tanto ya no se ha vuelto a la Luna, y que 50 años después hay que poner ese primer pasito de arena, o sea, ese primer granito de arena, volver a dar ese paso, primero con esta cápsula Orión, que no irá tripulada, que solamente va a explorar lo que será después, ya cuando suban los astronautas, que en principio va a ser para 2024. O sea que esto va poco a poco, pero no deja de ser muy emocionante. Jorge, Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Ha sido un placer. Hasta
adiós. Muy emocionante siempre es escuchar los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Pilar, yo sé y tengo convicción de ello completamente, de que tú eres una excelente conductora que no te ha puesto jamás una multa, que no.
Soy una excelente conductora. Alguna multa me ha caído, pero porque hago muchísimos kilómetros, es una cuestión de probabilidad. O sea, bueno, venga, sigue.
Bueno, pues si tú eres como yo creía que era, Pilar, que no te habían puesto ninguna multa, te deberían premiar y la verdad no subirte el precio del seguro como lo han hecho. Así que yo llamaría a la compañía y le diría dos cositas. La primera, que me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555 por esta y por muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Ay, la sinceridad que nos pierde. Bueno, lo que nos pierde a algunos, o te pierde a ti o a muchos, es el videojuego. Los videojuegos, fíjate, hoy 29 de agosto es el Día Mundial de los Videojuegos. Antes, para jugar, en los primeros que salieron al mercado, hace ya muchos años de esto, había que ir a los salones recreativos, ¿te acuerdas, no? Bueno, ahora los hay de todo tipo, ya te los, pues, en casa, en fin, en el móvil, puedes jugar ya en cualquier sitio y además hay una variedad impresionante, ¿no? Pero ya digo, al principio del todo, pues eso, había que irse a los juegos recreativos, a los salones recreativos, a jugar a los marcianitos, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Bueno, ¿cuál era tu juego favorito? No solo de videojuegos, ¿eh? Cuando ibas a los recreativos también había muchas opciones. Mira, es un buen sitio para hablar de juegos. Pero en general, ¿no? Tu juego favorito de la infancia. ¿Cómo era? ¿Cuál era? ¿Con el que más jugabas? Porque a lo mejor nunca te hicieron gracia los videojuegos. O sí, en el momento que llegaron ya no quisiste saber nada de los juegos convencionales. Es la pregunta que te planteamos hoy. Lo que queremos que nos cuente la gente, ¿qué dicen?
Ay, bueno, pues Pilar, las costumbres, si son buenas, perduran hasta el día de hoy. Y se nota que este oyente es un verdadero apasionado.
Ay, que me habéis dado en la fibra. Yo era de los que se bajaba a comprar al puesto una bolsita de Kikos o a cambiar cromos, y como llevábamos dinero en el bolsillo, le dábamos la vuelta a la esquina y a jugar a los billares un ratito. Y allí, pues, efectivamente, el pinball era mi favorito, sin duda alguna, y sigue siéndolo. En muchos pinball, como tipo Familia Addams, Maverick, Venus, el Canasta, el Star Trek, Doctor Dude, el Goblin, muchos. Y sobre todo, por supuesto, el Pac-Man. Y entonces, bueno, pues, ahí seguimos. La verdad es que eso dura y dura. Y de vez en cuando, una escapadita al Palacio del Hielo, allí a la sala de los recreativos, es como estar, pues, un poquito como en casa.
Yo tengo que ir, voy a apuntar.
El pinball es que era genial, o sea, y que te quedabas ahí toda la tarde y venga, dale. Pero toda la variedad que le ha comentado, madre mía,
experto. Yo me sabía dos, y ahora que hemos visto la mayoría de gente Stranger Things, todos queremos ir a un salón recreativo.
Bueno, claro, ahora con Stranger Things están totalmente de moda otra vez, ya verás tú, van a proliferar de nuevo los salones recreativos. Bueno, que hoy es el Día Mundial de los Videojuegos, eres amante o no de este tipo de juegos, lo eres desde hace mil años, sigues jugando a los marcianitos antiguos porque te hace gracia, o eres más de juegos tradicionales. Todos caben esta tarde aquí en el programa. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Canastó!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego. El número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, buenos días. Encantada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo, esto es tiempo de juego en la COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es lunes, es 29 de agosto. Para muchas personas que nos escuchan es su primer día de trabajo. Bueno, será una vuelta escalonada, ¿no? Porque el día 1 es el próximo jueves y poco a poco habrá una incorporación ya a partir del día 1, ya ni te cuento, ¿no? Bueno, para el día 1 tú que has empezado ya estás totalmente adaptado. Parece que los ministros no se han vuelto a ir de vacaciones después del pleno extraordinario del Congreso en el que, bueno, es que el martes hubo Consejo de Ministros, claro, o sea que ya entiendo que han dado por finalizadas las vacaciones. De hecho, yo creo que ya todos los políticos están de vuelta, ¿verdad, Nacho González Galán? ¿Qué tal? buenas tardes.
Muy buenas tardes, todos por aquí.
Todos,
¿no?
por aquí. Hombre, trabajo tienen.
Trabajo tienen.
Otra cosa es que atienden
con el trabajo, ¿no? Es decir,
o
de
que
momento,
atienden con el trabajo, eso.
Este verano estaban otras cosas, ¿no? Parece que la habían cogido con un tal Alberto Núñez Feijóo. Oye, no había día sin ministro atizándole al líder de la oposición. Qué cosa,
sí,
¿no?
Sí, es casualidad, ¿no? De repente todos a una, ¿no? Era.
Es con por un cierto, día muy parecido, pero en fin, vaya. Son las cosas de la política, esperemos que sea el calentón del verano.
Que parece que ahora ya empiezan a templarse para abajo, quiero decir, un poco las temperaturas, a lo mejor se calma la cosa. Bueno, ya que has mencionado a Núñez Feijóo, hoy, bueno, pues ha hablado Feijóo tras el comité de dirección del PP, ha hablado de muchas cosas, por supuesto, de lo que se nos viene encima, de la dureza de este otoño-invierno, en fin, de lo que dice siempre, ¿no? Pero ha hablado de un concepto que a mí me ha llamado, no debería, pero me ha llamado la atención.
Dignificar el debate político, sosegar el debate político, hacer un debate político educado y, por lo tanto, ser consecuente con la educación mínima que debe de tener un representante político del conjunto del pueblo español.
¿A ti qué te parece esto? Porque esto se debería dar por hecho, ¿no?
Ojalá, ojalá. Lo que pasa, Pilar, es que hace años todo saltó por los aires, ¿no? Es decir, yo creo entender, Alberto Núñez Feijóo, que está reivindicando un poco el volver a hacer política como se hacía. Si quieres aquello de política para adultos, ¿no? Que fue el último libro de Mariano Rajoy, recuerdo, ¿no? Es decir, es verdad que todo ha saltado por los aires y ahora, oiga, se falta al respeto, se entra en el ataque ya personal, ¿eh? No político con mucha facilidad. Y sobre todo, y esto es lo más importante, se simplifican los debates. Es decir, tenemos temas muy importantes para debatir seriamente, estamos en pleno debate energético. El debate energético es un debate que va mucho más allá de si ponemos los termostatos a 27, a 28 o a 29. Es mucho más de si encendemos o apagamos los escaparates a las 10, 11 o 12 de la noche. Todos los países de nuestro entorno lo están haciendo y es... ¿Cómo estamos? ¿De qué podemos vivir a futuro? ¿Y cómo nos las apañamos con el entorno tan difícil que tenemos? Y España en ese sentido tiene posibilidades y probablemente por no querer afrontar ese debate que, insisto, todos, Europa, Francia, Italia lo están teniendo, Japón, hace 10 años solo de la catástrofe de Fukushima. Bueno, pues Japón está debatiendo sobre reabrir centrales nucleares más pequeñitas, más seguras, pero centrales nucleares. Y aquí en la política en la que andamos parece que perdemos estas grandes oportunidades, ¿no? Y que estamos en el insulto fácil y demás. Insisto que confío en que sea un poquito el calor de verano, que vienen mal dadas, lo dice Feijóo, lo dice el gobierno y lo dicen los analistas, y a ver si nos ponemos todos un poquito las pilas y nos ponemos serios.
Pero lo que pasa es que cómo va a haber un debate serio sobre lo que se nos viene encima si el presidente del gobierno y el líder de la oposición no hablan ni siquiera por teléfono desde hace meses, que esto es una cosa realmente tremenda.
Esto es
a mí esto me parece inconcebible, de verdad.
Vamos a ver, no tiene un pase. Nunca lo tiene, pero en estos momentos peor aún. Es decir, son momentos de reposicionamiento en la geopolítica. Mañana Sánchez tiene un viaje muy importante a Alemania para irse con el canciller Scholz y hablar del tema energético. El presidente de la República Francesa, Macron, ha estado 3 días en Argelia. Oiga, hay cosas que se están moviendo en nuestro entorno, aquí al lado, que van a decidir en qué posición va a quedar cada cual dentro de la Unión y también España en las próximas décadas. Décadas que van a ser gobernadas bien por el Partido Socialista, bien por el Partido Popular. Luego, sería razonable, deseable y desde luego prioritario que más allá de alianzas políticas para decretos como el del otro día, rápidos, tal, no, oiga, que se sienten que estos dos señores, uno está gobernando, el otro todo hace pensar que va a gobernar el país y que hablen del interés del país y de los ciudadanos.
No, eso es algo tremendo y bueno, veremos qué pasa, pero ojalá tengan una conversación y puedan tener muchas conversaciones fluidas. Yo no sé si hay un problema también, porque digo yo que cuando tú no puedes o tienes una incapacidad de hablar con alguien por teléfono, no es un problema solo de que políticamente, porque se puede estar políticamente en las antípodas,
la
pero
química,
tú sabes,
¿no?
Exacto, o sea, que tiene no que haber algo más, es decir, hay algo de que no hay una relación mínimamente personal.
Feijóo es un político que ha demostrado
por eso,
que le gusta hablar, que habla absolutamente con todo el mundo. Fíjate, ahora va a iniciar una ronda con muchos grupos políticos, también el Partido Nacionalista Vasco y demás. Yo creo, y creo no equivocarme, que Alberto Núñez Feijóo, fíjate, cuando llegó a la presidencia del Partido Popular, él ya conocía a Pedro Sánchez, la había tratado, Sánchez como presidente del gobierno, él como presidente de la Xunta de Galicia. Yo creo que Feijóo ha sentido cierta decepción con Sánchez, cuando él ya ha tomado el rol de líder de la oposición y ha visto que la estrategia de este gobierno, y en concreto de este presidente, es ningunear al máximo al Partido Popular. Yo no sé si en el fondo Sánchez o el Partido Socialista todavía tienen ganas de acordar algo con el PP. Sí sé que los socios de Sánchez, los de coalición, pero también los extraparlamentarios, pienso en Esquerra Republicana y en Bildu, no le dejan con el PP ni siquiera pactar la hora de la tarde que es.
Así de claro.
Así de claro.
Bueno, y luego está.
O sin mí, ¿no?
Y luego está.
No todos a la vez.
Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo de este gobierno, pero que, bueno, dice cosas que no sé si suscribe el gobierno o no, pero bueno, ella es lo que piensa y es lo que dice. Por ejemplo, sigue insistiendo, lo dijo el otro día y ha seguido insistiendo, en la necesidad de subir más el salario mínimo interprofesional y también en apoyar a los sindicatos en las movilizaciones para paralizar la negociación, dicen ellos, de la patronal del convenio colectivo. Bueno, como digo, sigue insistiendo en eso. Hay que decir que los empresarios no descartan llegar a acuerdos si hace falta para la subida del salario mínimo interprofesional. El número 2 de la COE, Íñigo Fernández de Mesa, aquí en COPE, ha respondido además a la vicepresidenta y ha dicho, entre otras cosas, esto.
Yo creo que el gobierno, más que tratar de interferir en esta negociación bilateral, lo que tendría es que arrimar el hombro. El gran beneficiado de la inflación en este país ha sido el gobierno, ha sido los ingresos fiscales, y bueno, yo creo que existe un gran margen para ser tremendamente precavido en materia de gasto, y se pueden reducir las cotizaciones de los trabajadores a la seguridad social, se puede tratar el IRPF, y todas esas son medidas que pueden contribuir y ayudar a que haya un acuerdo nacional contra la inflación.
Porque, claro, la cuestión es que es momento ahora de pedir, o sea, que obviamente hay una inflación galopante, desbocada, de momento, que hace que todos perdamos poder adquisitivo, los salarios efectivamente no están subiendo al mismo nivel, ningún salario, ¿eh? Y bueno, pues efectivamente el salario mínimo interprofesional, pues claro, también pierde poder adquisitivo, pero claro, es el momento ahora de plantear una nueva subida del SMI.
Hombre, no parece lo más adecuado, sobre todo porque luego, y esto viene demostrado por los datos y contrastado, es decir, luego en la realidad, esto del salario mínimo interprofesional tampoco le cambia la vida a tanta gente. Es decir, son pocos los salarios que oficialmente están sujetos por debajo de esos parámetros. Al resto de trabajadores, desde luego, no.
Hombre, pero
no,
electoralmente no les, vende mucho, ¿no?
El tema es que electoralmente, pero ya te digo que luego la aplicación práctica, es decir, no afecta a tanta gente. Pero bueno, este gobierno a veces trata medidas muy grandilocuentes que luego en la aplicación práctica no llega tanto. Y me estoy acordando, por ejemplo, de la renta mínima vital. O sea, aquello al final llega a donde llega. Yo desde luego, yo creo que el problema que tiene Yolanda Díaz es que envisa o repicando, oiga, en el gobierno o manifestándose. Desde luego, uno no se puede dedicar a gobernar por la mañana y a manifestarse con los sindicatos por la tarde. El diálogo social es algo que lo tienen los agentes sociales, lo tienen los empresarios y lo tienen los sindicatos. Y el gobierno debe tener un papel casi te diría yo, de árbitro, ¿no? Estar en el centro del campo, claro. Cuando vamos a iniciar una serie de negociaciones importantísimas, porque hay que contener la inflación. Este es el gran problema que tenemos. Para contener la inflación, y esto te lo dicen todos los economistas, oiga, hay que enfriar la economía. De ahí vendrán medidas muy duras, como son las subidas de tipos y a lo mejor subidas salariales que no pueden llegar del todo. Habrá que hacer una moderación del consumo, cada uno individualmente ver qué es lo que consumimos. Tampoco podemos dejar de consumir porque entonces la economía todavía caería mucho más, pero sí hay que enfriar la economía para tratar de controlar un poco esta inflación desmedida. Entonces, a partir de ahí, hay acuerdos que se pueden lograr y que quieren lograr, creo, las dos partes. Pero claro, esta ministra me da la impresión que está ya, más que como vicepresidente, como ministra, diría yo que como candidata, no sé de qué, porque todavía sigue en ese proceso de escucha del partido, plataforma o lo que sea que vaya a montarse de cara a las elecciones que están por venir, autonómicas, municipales, las tiene más difíciles esas, pero si no, las generales. Y me da la impresión que está actuando pues más como eso que como otra cosa. Oiga, y del trabajo de los españoles, que van a venir mal dadas, ¿eh? Mal dadas ya. O sea,
sí,
dentro de unos días lo vamos a saber y el otoño viene calentito.
Sí,
pues claro, alguien tendría que ocuparse de eso.
Desde luego. Bueno, y fíjate, estamos a 29 de agosto. No hemos empezado oficialmente, o como quien dice, la temporada. No hemos empezado todavía el mes de septiembre y en estas estamos ya. En fin, Nacho González Galán, gracias.
Muy buenas tardes a todos.
La vuelta de las vacaciones siempre es dura, anímica y económicamente, pero es que este año es especialmente complicada. Nos auguran un otoño y un invierno muy complejo, con la inflación disparada, los precios que no dejan de subir, el problema del combustible, una posible escasez de gas y un nuevo encarecimiento de los créditos. Las economías familiares están maltrechas, como lo demuestran los datos que hemos conocido. 3 de cada 10 españoles confiesan que han tenido que pedir un préstamo a familiares o bien incrementar el límite de sus tarjetas de crédito para hacer frente a gastos corrientes. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Partimos para un invierno muy frío, de unas cifras que nos deben poner ya sobre aviso.
Sí, porque es evidente el empeoramiento general de las economías familiares. El 42% de los españoles afirma que sus facturas aumentan a un ritmo mayor que sus ingresos. El nivel de ahorro ha descendido en casi un punto y el consumo ha aumentado alrededor de 5. Así que ese consumo al que no llegamos con nuestros ahorros se está financiando. Los llamados créditos para el consumo, que se han disparado al doble del verano de 2020. Dositeo Amoedo es planificador financiero.
Se produce una situación que nosotros denominamos ahorro negativo, que ahí es cuando ya buscan soluciones. Y la primera solución es lo cómodo, pues empiezan a tirar de la tarjeta de crédito. Después también entra la tarjeta de crédito, la revolving, que esa todavía es peor. Y después ya se acude al banco para el préstamo al consumo.
Pues mucho cuidado con las tarjetas revolving, que pueden llegar a tener hasta un 26% de intereses. Intereses que se van sumando a la deuda y se puede estar pagando años y años.
Claro, porque con esas tarjetas revolving pagas una cuota fija, sigues comprando y no te das cuenta que los altísimos intereses van aumentando el total del crédito. Bueno, hay muchas denuncias y cada vez vemos más ofertas de créditos llamados rápidos. ¿Cómo son esos créditos?
Pues son, Pilar, préstamos de importes pequeños que se conceden generalmente de forma inmediata. Necesitamos dinero, por ejemplo, para comprar un frigorífico, para pagar los gastos escolares. La mayoría incluso se pueden solicitar por internet y por teléfono. Apenas requieren documentación al solicitante. Se pide no estar en un archivo de morosos y tener una cuenta corriente. Lo suelen conceder entidades privadas y algunas inflan los intereses. Así que desde el Banco de España recomiendan que nos tenemos que enterar bien de esos intereses, los plazos de devolución y lo que vamos a pagar finalmente, porque puede ser pan para hoy y hambre para mañana.
Susana, según el Banco de España, el 21% de los españoles indica que tiene ahora más deudas que en cualquier otro momento. ¿Qué podemos hacer para no encontrarnos en un aprieto económico?
Bueno, la planificación es la fórmula, la previsión de gastos, realizar un presupuesto, ingresos por un lado y gastos por otro. Y ahora es un buen momento para hacerlo, así lo dicen los expertos. Hay que tener un presupuesto porque es lo más eficiente.
Yo hago un presupuesto familiar de lo que ganamos. El 25% se va al ahorro porque hay que dedicarlo a los estudios de los hijos, a comprarme el coche. Si el nivel de consumo aumenta y veo que el ahorro disminuye, que entra en negativo, ahí es cuando tengo que tomar una decisión de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me endeudo o reduzco el consumo?
Porque estamos a tiempo de evitar algunos gastos superfluos. ¿Podemos evitarlos?
Podemos, pero claro, lo cierto es que en estas vacaciones hemos visto cómo estaba todo prácticamente lleno. Los españoles hemos salido mucho, quizá nos hemos gastado más de lo que podíamos. Claro, ahora llega la vuelta al cole.
Sí, según Observatur, hemos tirado la casa por la ventana este verano con una media de gasto de 610 euros. Y en la vuelta al cole, sin contar con el comedor, la ruta o las extraescolares, cada niño ocasionará un gasto en el colegio de 1.890 euros anuales. Pero hay una regla que nos puede servir. Se llama la regla 50-30-20. Es decir, el 50% del presupuesto que tenemos de los ingresos debe ir a los gastos obligatorios e imprescindibles. Pues, por ejemplo, la compra, los suministros, el alquiler, el cole. El 30% para gastos discrecionales. ¿Cuáles son? Bueno, pues ese día que salimos a cenar, la ropa de la que nos hemos encaprichado. Y el resto debe ir al ahorro. El 30% de esos gastos discrecionales que decíamos es el que se puede reducir y controlar.
Es decir, que en principio deberíamos ahorrar a pesar de todo y tirar o reducir los gastos tipo salir a cenar, a comprarnos caprichos y esas cosas. Bueno, fácil no sé si va a ser, pero hay que intentarlo, no nos queda otra. Susana, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
En el día de los videojuegos, que es hoy, con los oyentes, con la gente, hablamos, sí, de aquel videojuego con el que tú aprendiste a manejar esto de las maquinitas, seguramente en el salón de juegos recreativos de tu barrio, o también de tu juguete favorito de la infancia, porque resulta que tú nunca entraste por el camino de los videojuegos, fíjate, lo que son las cosas, que acabo de descubrir cuál era el que yo jugaba, el Space Invaders. Ay, el Space Invaders, que decíamos que eran unos marcianitos, iban súper lento, los ibas matando. Pero, bueno, iba cada vez iba más rápido.
Vale, yo digo,
pero
sí,
vamos, que es que era, es como...
Yo llegué a jugar
como el pleistoceno de los videojuegos.
Madre mía.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes? A ver.
Bueno, al parecer, Pilar, antes con una peseta se podía hacer mucho.
Pues en mi pueblo, que es muy pequeño, no había salones recreativos, pero en el bar que estaba muy cerca de mi casa había una máquina que tenía un volante. Se echaba una peseta y la máquina iba cayendo por una especie, no era laberinto, pero vamos, tenías que manejar el volante para que fuera cayendo de un nivel a otro, pero si manejabas el volante con pericia, podías seguir bajando la peseta hasta que caía en el último nivel y se salía la peseta y la recuperaba. Y yo conseguí tal manejo de aquel volante, tal que conseguí sacar la peseta más de 300 veces la gente.
¡Ay!
Porque es que me voy a convertir en un pedazo de vicioso de la máquina.
Un campeón, qué tío. Me quiere sonar a mí ese juego, pero no estoy segura. Qué barbaridad. Ahora juegas a eso cuando te van a hacer el psicotécnico del carnet de conducir. Es una cosa parecida. Bueno, juegos de nuestra infancia. Tus juegos favoritos o tus primeros videojuegos. 607-15-0602. Hey, let's live it up. Let's live it up.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Carlos Herrera quiere conocerte.
José, ¿qué tal, amigo?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Me llamo desde Barcelona. Bueno,
pues... Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Mira al portero!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Las 5.